¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, un gustazo enorme tenerla para charlar un ratito con usted, sobre todo para llevar información a esta unidad que es Punto de Encuentro, un programa que se transmite en toda la zona oeste de la República Argentina a través de 10 emisoras. Miriam, bueno, fórmula oficializada, ya metidos de lleno en la campaña.
Sí, ya se hicieron las presentaciones, se están haciendo por estas horas y bueno, en el día de mañana ya tendremos la fórmula que, como bien mencionaban ustedes, integro con Nicolás del Caño y con el orgullo de llevar también en nuestras listas a uno de los principales referentes de la pelea que se está dando hoy en Jujuy, como Alejandro Vilca, que fue convencional constituyente, que cumplió un rol importantísimo en develar lo que estaba pasando en esa convención. También, bueno, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero, otro referente de la lucha sindical antiburocrática de nuestro país, trabajadores de fábricas recuperadas como Raúl Godoy. Es decir, vamos a representar en nuestra lista las luchas que viene dando la clase trabajadora argentina y en mi caso también, bueno, la lucha de las mujeres, que nos parece que a la luz de algunas candidaturas que de las que se está hablando cobran más relevancia aún.
Miriam, ¿cuáles son los postulados que rápidamente digo que plantean ustedes para poner de pie al país o por lo menos para intentar cambiar el ritmo que hasta ahora llevamos?
Bueno, tenemos varias cuestiones, obviamente, que estamos planteando con Nicolás, pero hay una que es un tema central, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Para nosotros hay que pelear por reducir la jornada laboral a 6 horas y esas horas que quedan libres, que quedan vacantes, que se repartan entre los trabajadores que hoy tienen un trabajo precario, que trabajan haciendo changas, que no tienen derechos o que directamente están desocupados. Si esta medida se aplicara solamente a las 12.000 grandes empresas del país, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo, que nos parece que de eso no se habla, se estigmatiza a quienes reclaman por asistencia social, del otro lado se justifican los despidos, pero no hay nadie que esté discutiendo cómo generar trabajo genuino y cómo unir a esos trabajadores que hoy viven una realidad donde a veces trabajan 10, 12 horas, llegan a su barrio y su vecino no tiene laburo, no tiene trabajo o hace changas. Entonces, si me preguntás, una de las propuestas que estamos discutiendo con Nicolás en cada barrio, en cada lugar que vamos, esa es una propuesta central.
¿Cómo, a ver, ustedes recorren mucho el territorio? ¿Cómo ven la llegada al territorio de un mensaje tan antidemocrático como el de Milei? ¿Y cómo se hace desde la izquierda para pelearle ese mensaje a Milei? Porque hay una situación que a mí me parece, quizás sea una percepción muy personal, ¿no? Pero me parece que el discurso de Milei ha calado muy fuerte en algunos sectores urbanos marginales de la República Argentina.
Sí, la verdad que lo construyeron para eso a Milei. Imagínate que yo lo conozco de la época que era un triste panelista de televisión que se la pasaba gritando detrás de un panel. Bueno, lo construyeron absolutamente para eso, para que cumpla ese rol, para que el enorme descontento que hay con la dirigencia política tradicional se canalice en solo una queja contra esa dirigencia política, que nadie se atreva a cuestionar más allá, que nadie se atreva a cuestionar a los verdaderos dueños del poder económico de este país y las enormes ganancias que han tenido en todo este tiempo. Creo que Milei cumple ese rol, pero bueno, las elecciones provinciales más bien se ve que el acompañamiento es muy pequeño.
Luis.
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Luis Cristofor Leti, Nacional Libertador de Mendoza. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Imaginando un poco lo que hace la campaña, que pocas veces es tan interrumpida por hechos tan autoritarios, tan represivos como lo que ha sucedido en Jujuy, la pregunta es, con su visión desde la izquierda, si hoy usted hubiese ostentado el cargo de presidenta, ¿qué decisión hubiese tomado frente a lo que está pasando en Jujuy?
Yo creo que lo que está pasando en Jujuy es la consecuencia de años de autoritarismo y de connivencia entre el radicalismo y el poder, que lo lleva a creer que porque entre ellos se ponen de acuerdo en algo, pueden hacer absolutamente lo que quieran. Y el pueblo jujeño les dijo que no. que esta vez no iban a hacer lo que quieran porque los salarios de hambre que se viven en Jujuy, Jujuy tiene los salarios docentes más bajos de la Argentina, tiene una precarización laboral abrumadora. Entonces, creo que no contaron con eso, creyeron que se ponían de acuerdo entre ellos, que ellos discutían una reforma y que eso pasaba. Bueno, eso demuestra una desconexión enorme entre una clase dirigente que se arregla entre sí, que piensa en sus propias necesidades, porque nadie puede justificar para qué quería esa reforma Gerardo Morales, más que para quedarse con la suma del poder público, y no tienen en cuenta para nada cuáles son las necesidades del pueblo trabajador, y bueno, les estalló en la cara.
Miriam, como diagnóstico casi que lo hemos escuchado de distintas fuerzas políticas, yo le preguntaba la solución frente a esto, porque lo que hace falta es una solución, ¿cómo lo enfrentaría?
La solución es darle respuesta a los reclamos del pueblo trabajador, no hay otra solución, retirar la reforma y darle respuesta a los reclamos del pueblo trabajador, así, es la única manera. Es la única manera, son reclamos totalmente legítimos. Estuve en Jujuy toda la semana pasada, hablé con las maestras rurales, hablé con las enfermeras, hablé con todos los trabajadores y trabajadoras. Son reclamos legítimos, nadie puede vivir con 35 mil pesos por mes y seguro que Gerardo Morales no lo hace.
Miriam, da la sensación de que por parte de estos sectores están empecinados en esto y duplican o triplican la apuesta, porque ahora, hace un ratito nada más, Horacio Rodríguez Larreta acaba de mencionar que su candidato a vicepresidente va a ser nada más ni nada menos que Gerardo Morales, a quien alabó diciendo que es un tipo que tiene capacidad para hacer y que ha puesto y que ha dado vuelta a la provincia, dijo, casi como si fuera una burla. Estamos frente a un modelo que evidentemente cierra con represión y que es el modelo que tiene posibilidades reales de ganar las elecciones en la Argentina.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo es dando un mensaje político. Que ellos lo toman como una carrera electoral contra Bullrich y dicen, bueno, yo también pongo un represor en mis listas. La verdad que es algo terrible en el marco de lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Creo que solamente así se explica que en el medio de la crisis, el descrédito que está teniendo Gerardo Morales en este momento en su propia provincia, una provincia totalmente levantada contra él, las comunidades originarias reclamando, los trabajadores de la educación, lo premien con una candidatura a vicepresidente.
Uh-huh. Miriam, ¿la izquierda puede dar una sorpresa en las próximas elecciones?
Bueno, en Jujuy la dio y nadie lo consideró. Mira, ya que estamos hablando de Jujuy, en Jujuy fuimos la tercera fuerza a pesar de los mecanismos de fraudulentos que tuvimos que enfrentar. Tuvimos una representación muy grande, 6 convencionales constituyentes en la capital San Salvador. Fuimos la segunda fuerza en las elecciones, desplazando al peronismo en segundo lugar. Y nadie lo vio o nadie lo quiso considerar porque, bueno, estamos en esta onda de que solo se destaca que la derecha crece, 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 aunque no la veamos crecer en ninguna elección particular, ¿no? Así que el desafío que tenemos es que esa misma representación que pudimos obtener en Jujuy poder repetirla en otros lugares del país, porque estoy convencida que votar a la izquierda es mucho más que poner un voto en una urna el domingo. Es un verdadero mensaje político, un mensaje político que no queremos más ajuste, que no queremos más seguir atando el pago al Fondo Monetario con el hambre del pueblo, que no queremos más precarización laboral y todas las peleas que nosotros estamos dando y acompañando.
Miriam, tengo la sensación de que coincido en gran parte con su diagnóstico, que nos están haciendo creer que la derecha crece, pero me parece que lo que están haciendo creer que crece es la ultraderecha, pero la derecha va creciendo en los partidos tradicionales, digo, ¿no? Y en esto y este crecimiento cada vez se hace más profundo.
Sí, eso sí que es verdad, porque te enfocan en la ultraderecha, pero también todos los partidos tradicionales, las dos grandes coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, van adoptando también representaciones cada vez más de derecha. Eso es así. Y después dicen crece la derecha. Bueno, ¿cómo no va a crecer? Es casi parte de la misma derechización de la agenda de la que ellos son cómplices.
¿Cómo se sale del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se para la inflación?
Mira, las dos cosas van atadas, porque cuando se aprobó el acuerdo con el fondo, nosotros dijimos que el acuerdo era totalmente inflacionario. y nos decían que bueno, que no, que nosotros la izquierda siempre quiere el caos, ustedes quieren el caos. Se demostró que el caos es el Fondo Monetario, como pasó en el 89, como pasó en el 2001. Una vez más, el acuerdo con el fondo no trajo ningún tipo de estabilidad, no trajo ni la lluvia de inversiones que prometía, no trajo absolutamente nada más que una inflación galopante y una incipiente recesión. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es que los que votaron ese acuerdo y los que dijeron que prometieron que con ese acuerdo se solucionaba la situación económica, a ellos primero hay que preguntarle por qué incumplieron con todo lo que dijeron, ¿no? Esa es la primera pregunta. Después creo que hay que hacer un desconocimiento soberano de ese acuerdo, es un acuerdo que es totalmente ilegítimo e ilegal.
Miriam, agradecerle este ratito con Punto de Encuentro. Usted decía que se ha pasado la semana en Jujuy. Da la sensación, obviamente sensación inflada por los medios hegemónicos, que la situación en Jujuy estuviese decreciendo. Usted que ha estado in situ en el territorio, ¿eso está pasando?
Puede ser, mira, las movilizaciones continúan, ayer todavía continuaban muchas, pero vos sabés que los ritmos pueden subir o pueden bajar. Lo que es importante es que algo cambió, que hay un pueblo que dijo basta, y como me decían muchas de esas mujeres, esas maestras en la calle, maestras rurales, lo más importante es que perdimos el miedo. Entonces, cuando un pueblo pierde el miedo, creo que ahí algo empieza a cambiar.
La otra gran pata en la reforma constitucional de Jujuy tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Que por ahí los medios también hacen mucho hincapié en la lucha docente, como si fuese solamente la participación activa a través de un reclamo gremial o un reclamo salarial. Pero va mucho más allá, va una cuestión ancestral, va en contra de los territorios, va en contra de los pueblos originarios, ¿no?
Sí, por eso, mira, te pongo el ejemplo, nuestra compañera diputada y convencional constituyente Natalia Morales, que muchos la vieron haciendo arrastrada en el piso, cómo la detenían, fue detenida precisamente porque estaba acompañando a las comunidades originarias. Nosotros peleamos mucho porque se escucha a las comunidades en la convención y Gerardo Morales la verdad es que no quería, él sabía que con lo que estaban votando estaban perjudicando enormemente a las comunidades.
Miriam, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, un gustazo enorme tenerla en el programa y bueno, seguramente la estaremos consultando más adelante, más cerca ya de las elecciones.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, les agradezco mucho.
Un abrazo, hasta luego.